Ahora nos vamos a meter en otro tema que tiene que ver con lo que hacemos cada viernes desde hace ya un buen tiempo, donde le dedicamos unos minutos a los organismos estables de la República Argentina. En este caso, la Banda Sinfónica Nacional de Personas Ciegas, pero con una particularidad. Vamos a hablar con Cecilia Zárate. Ella es copista. ¿Qué es copista? Bueno, tenemos entendido que la persona que hace las partituras en braille para quienes forman parte de la banda. ¿Es así, Cecilia? Buen día, bienvenida y gracias por atendernos.
Buen día, sí, es correcto, es así.
Ajá, una tarea interesantísima. Bueno, te hablo desde el desconocimiento, por supuesto, pero siempre llama la atención ese conjunto de puntos que uno ve en la escritura en braille, que no sabemos si es fácil o sencillo, pero debe ser complejo, ¿no? Hacer las partituras para todos los artistas.
Bueno, sí, es una tarea muy específica, creo que en eso reside su complejidad, pero bueno, es un sistema, digamos, como cualquier otro, que cuando uno lo aprende, bueno, nada, lo sabe manejar, y la verdad que es maravilloso porque, bueno, el sistema Braille, que se crea más o menos alrededor de mitad del siglo XIX, también con el alfabeto crea Luis Braille la notación matemática y también la notación musical, que es la que usamos en la banda específicamente.
Ajá, ¿hay un lenguaje propio del Braille destinado a la música?
Sí, sí, sí. Se llama musicografía y es específicamente para eso, es con el mismo sistema, con los mismos 6 puntos, pero bueno, diagramados, digamos, de otra manera para que va establecido el código, digamos, de otra manera para que eso signifique música.
¿Es posible, Cecilia, creo que alguna vez lo escuché o me lo dijeron, que, por ejemplo, no sé si es exacto, pero por ejemplo, de una hoja en la letra habitual son más o menos 20 en braille? O sea que es mucho más lo que
es
demanda.
Mucho más. La proporción no estaría tan segura de cuál sería, pero sí, es mucho más. Por lo menos 5 hojas. Y quizás en música no es tanta la diferencia, es más o menos una hoja en pentagrama, son 3 hojas en braille, algo así.
Ajá, o sea que no obstante, igual más allá de que sea 3 veces más, bueno, es un montón de papeles que tienen que tener los artistas, ¿no?, al momento de interpretar.
Tal cual, aparte, bueno, el braille se usa en una hoja de espesor más o menos grueso, claro. Entonces cuando uno lleva un par de partituras ya es un peso extra.
Ahora, ese material, pasaste a braille una obra, que entre paréntesis te pregunto, ¿la pasarás igual que lo que sucede con la partitura habitual, digamos convencional? ¿Una para los vientos, una para las cuerdas, una para otros tipos de instrumentos o no? ¿Es una general para todos?
No, no, es una para cada músico específico, con nombre y apellido, digamos.
Ah.
No soy yo la única que lo hace, es un equipo, somos más o menos 6 personas. Y bueno, explico un poquito el proceso. Hay un arreglador entre la banda y nosotros, digamos, que es el que adapta a veces, o corrige o digamos cerciora que el material sea específico para nuestro organismo. Él nos manda las partituras en pentagrama. Después hay otra persona que es el dictante, que es el que dicta a una persona ciega para pasarlo del pentagrama a musicografía. Desde ahí, desde esa plantilla, digamos, en braille, que es, como digo, una para cada instrumento, hay otro equipo que la copia, digamos. Bueno, esto te cuento que es muy nuevito, o sea, hasta agosto del año pasado era así. Entonces, en las mismas máquinas braille vamos copiando, digamos, de braille a braille, y después hay otro equipo que las corrige. Decía que esto cambió en agosto, septiembre del año pasado, porque llegó a nuestra a nuestro organismo la impresora braille. Entonces ahora estamos, digamos, informatizados. Se hace el mismo proceso, pero el copiado de la partitura lo hace la impresora. Entonces es un poco más rápido
todo el proceso. ¿Con una impresora 3D?
No, no, es una impresora braille, específicamente braille, no es 3D.
Ajá, mira vos, porque si no, antes es una máquina especial, ¿no? La de braille.
Claro, es una máquina mecánica muy, muy pesada de manera, digamos, es pesada en su peso específico, pero también para escribir es pesada porque es mecánica. Entonces, bajar unas teclas para que suban unos punzones, y bueno, así era medio picapedresco el tema, pero bueno, por suerte nos pudimos adaptar a la informática y bueno, está buenísimo.
Ahora, debe ser una tarea muy saludable cuando escuchan, ¿no? Ustedes a la banda, no sé, te lo pregunto, pero debe ser satisfactorio saber que los artistas están interpretando porque ustedes se tomaron el trabajo, más allá de que sea un trabajo, digamos, un empleo, pero hicieron esa partitura especial, porque la otra, nada, la podemos fotocopiar, la podemos bajar de internet si se quiere, pero en este caso hay que hacer una, e incluso, como me decías, ¿no?, para cada artista.
Sí, sí, tal cual. Sí, la verdad que es como, wow, culminó nuestro trabajo en el concierto, es como, bueno, muy, muy lindo, muy gratificante.
Ajá, y tu tarea es trabajar para, en este caso, para la Banda Sinfónica Nacional, ¿o te dedicas a la impresión en braille y trabajas para otros ámbitos?
No, yo soy copista de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, que depende de los organismos estables de la Nación, y ese es mi trabajo específico, digamos. No imprimo otras cosas porque, digamos, la impresora y todo el equipo está abocado solamente a la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos.
Ajá. ¿Y cuánto tiempo hace que haces esta tarea?
Yo entré en el 2010 a este organismo. Soy cordobesa, así que, bueno, me tuve que ir a Buenos Aires a trabajar. Yo soy violinista, en realidad. Estudié en la Universidad Nacional de Córdoba violín. Y bueno, con esos, digamos, esos saberes y mucho manejo de musicografía en mi profesión, digamos, yo fui integrante de la Orquesta Sinfónica de Neuquén, por ejemplo, que era en ese momento, bueno, ahora no hay nadie, pero era la única persona ciega que estaba integrada en ese organismo. Entonces, bueno, con todos estos saberes se hizo un concurso en el que, bueno, participamos gente de todo el país, y bueno, gané el concurso y me fui a vivir a Buenos Aires.
Mira vos, ¿y te cambió la vida?
Sí, bueno, para muchas personas del interior vivir en Buenos Aires es como un sueño cumplido, así que en mi caso también, porque bueno, con el violín sigo estando en orquestas de tango, en conjuntos de cámara, que siempre van, digamos, fluyendo y voy integrando distintos organismos o conjuntos, ensambles.
Ajá. ¿Y sos de Córdoba capital o de otra localidad?
Nací y criada en Córdoba capital, pero mis papás ahora viven en Altagracia.
Ajá, mira vos. Y Cecilia, ¿sos violinista desde cuándo?
Yo empecé a los 5 años a tocar violín.
¿A los 5 años? ¿De muy pequeña?
Muy pequeña, sí.
¿Y es cierto que viste que se dice que, en general se dice para todos los instrumentos, pero el violín es uno de los instrumentos que se dice que hay que comenzar muy de pequeño? ¿Es correcto eso? ¿Es así?
Dicen que también es uno de los más difíciles. Pero bueno, yo no puedo tomar mucha relación con eso porque yo lo hago desde muy chiquita, pero la verdad es que he tenido experiencia como docente a personas grandes y también se puede, digamos, o sea, y hay grandes concertistas que han empezado a los 17, 18 años a estudiar. Es relativo, digamos, eso.
Ajá. ¿Y cuál es tu sueño como violinista?
No, yo creo que ya cumplí todos los sueños.
¿Sí?
Pero bueno, seguir bueno. Eso, seguir siempre tocando con en diversos géneros y con diversas personas. En general, siempre toco en conjunto, digamos, de donde yo soy la única persona ciega. Así que, no, pero digamos, estoy muy, muy feliz de mi vida. Así que seguir, digamos, en el mismo camino.
Y seguís, mirá lo que te voy a preguntar, ¿eh? Tenemos material de producción. ¿Seguís corriendo?
Sí, sigo corriendo, sí, sí. Hace más o menos 4 años que empecé a correr y la verdad es que me gusta un montón. Y bueno, también es una actividad, digamos, recreativa, de competencia, de ir creciendo, digamos, en lo que uno hace, ¿no?
Uh-huh. ¿Y te puedo preguntar la edad?
Sí, 39 años.
Ajá. Bueno, maravilloso, ¿eh? Y la verdad que nos sorprendió cuando nos proponían desde la Dirección Nacional hacer una nota con vos, con este rol, ¿no? De copista de la banda. Dijimos, bueno, qué interesante el trabajo, qué interesante la propuesta y también lo que debe ser, el desafío que debe ser, ¿no? Transcribir cada una de las partituras.
Sí, tal cual. Aparte es un trabajo por ahí que no está tan visible porque justamente estamos como atrás de la música, pero bueno, todos somos parte de un mismo camino, digamos, y bueno, quizás la copia sea el principio de ese camino para que llegue al músico a la partitura y pues después pueda brindar los conciertos.
Bien. Cecilia, viste que la banda, según tengo entendido, corregime si no es así, se llama Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, ¿es correcto?
Sí.
¿Es posible que le cambiemos el nombre y que se llame Banda Sinfónica Nacional de Personas Ciegas?
No, porque ya en la palabra ciegos implica personas, digamos.
¿Ah,
los ciegos somos personas, entonces no. Creo que es correcto decir, porque cuando decimos cuando queremos decir una discapacidad y por así decimos persona con discapacidad, pero persona ciega, a mi criterio me parece una redundancia, porque en general, digamos, si uno habla de un ciego, habla de una persona. Lo que no hay que tener miedo, digamos, de decir ciego así a secas, como se dice, porque, bueno, porque es la realidad, digamos. El eufemismo del no vidente o de estas otras, digamos, convenciones que uno quiere suavizar la discapacidad es una cuestión social, porque los ciegos, digamos, tenemos claro que somos ciegos y no nos debería molestar que nos digan ciegos en buenos términos, obvio, ¿no? No lo tomamos despectivamente si el tono de voz no es despectivo.
Bien, bueno, buenísimo. Y te hago la última, no te molestamos más. Cuando la banda se traslada, en estos momentos sabemos que no, por la cuestión de la pandemia, pero cuando se trasladan, hace giras, van a distintos teatros del país, ¿vos acompañás?
No, en general no.
Ajá.
No. Hay veces que piden, digamos, alguna charla de musicografía y bueno, ahí decidimos el equipo quién va, no, pero en general yo no viajo.
Bien, Cecilia.
Lo otro que te quería contar es que, bueno, la banda nuestra se llama Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, Pascual Grisolía.
Sí.
Pascual Grisolía fue un pionero en Argentina de integración, digamos. Él empezó en 1939 en el Colegio de Ciegos a enseñarle a personas ciegas los instrumentos y en 1947 hace su primer, digamos, presentación, así que ahora estamos cerquita de que la banda cumpla 73 años el 15 de octubre.
Eso va a ser ya, casi, prácticamente.
Claro, sí, por eso lo quería recordar.
Bueno, y ahí tienen preparado alguna obra, alguna presentación especial dentro de lo que se nos permite en estos días.
Está en marcha, digamos, un video colaborativo de, de todos, porque bueno, a nosotros nos tocó hacer las partituras virtualmente, uh-huh. también toda una adaptación de eso, que se llama El Colibrí, pero la verdad es que no sé, supongo que muy prontito va a salir en las redes, pero no sé exactamente cuándo.
Ajá, ¿y la obra de quién es?
De Gerardo Di Giusto.
Cecilia, un placer enorme hablar contigo. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Que estés bien, hasta luego. Bueno, en este caso, alguien de la trastienda, podríamos decir, pero parte significativa. Digo, en referencia a lo que es la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, Cecilia Zárate, la copista, la persona que hace las partituras, una para cada artista, mira vos.